Hace unos días contábamos aquí en El Espejo que la Santa Sede había hecho público el reconocimiento de que la religiosa española María Félix Torres había vivido las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, un paso decisivo en su proceso de canonización. La madre María Félix nació en 1907 y falleció en 2001. Prácticamente acompañó todo el recorrido del siglo XX y fue la fundadora de la Compañía del Salvador y de los colegios Mater Salvatoris. Para acercarnos a su figura y a su obra, hoy nos acompaña en El Espejo la madre Amelia Lora Tamayo, que fue superiora de la congregación hasta agosto del año pasado y que actualmente forma parte del Consejo de la Compañía. Madre Amelia Lora Tamayo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
Bueno, la Iglesia acaba de reconocer lo que acabo de contar, que la madre María Félix vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. Traducido a quien ha conocido en la vida cotidiana y ha tenido una relación cercana con ella, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo veían ustedes resplandecer en ella esas virtudes que ahora, fruto de la investigación de la Iglesia, pues son proclamadas a todo el mundo?
Bueno, a mí me gusta mucho recordar la respuesta que en una ocasión el Papa emérito Benedicto XVI dio a un niño de primera comunión que le preguntaba si él veía a Dios. Uh-huh. Y el Papa le contestó que a Dios se le ve como la electricidad por sus efectos. Y bueno, la madre, en el caso de la madre, sus virtudes teologales sucedía lo mismo, ¿no? Ella vivía una fe fuerte, vibrante, que sostenía su vida y que le impulsaba a dar a conocer el amor que había encontrado en Dios. Esa fe la hemos podido, bueno, admirar, al leer después de su muerte sus escritos, que son de una sinceridad conmovedora. Y en el día a día, en el trato con ello, yo señalaría dos efectos de esa fe que eran palpables, ¿no? Uh-huh. Concretamente, el primero es una confianza enorme en Dios Padre. Confianza en la providencia de Dios. Ella había querido mucho a su padre. Quizá eso le hacía comprender muy bien la paternidad de Dios. Impresionaba su certeza de que si una obra era de Dios, él daba los medios para realizarla, siempre y cuando nosotras actuáramos según el estilo de Dios. Por eso, pues a veces hacía cosas que podían asustar, ¿no? Era generosa, muy generosa en las limosnas, a veces cuando la compañía pasaba estrecheces, ¿no? Y veía posibilidades apostólicas donde nosotros a veces no veíamos más que dificultades. Sí que recuerdo en las últimas Navidades, ¿no? El penúltimo año de su vida, de las Navidades, pues quería que fundáramos en Miami. Y había muchas alumnas de los colegios de Venezuela que se estaban yendo para allá y ella quería recogerlas. Y me decía que era muy claro que el Señor quería que fundáramos en Miami. Yo me influía y me impresionaba, ¿no? Pero yo le decía, madre, pues si Dios se lo hace ver, dígale que me lo haga ver a mí, porque yo no lo veía, me parecía un poco temerario, ¿no?
Sí,
sí. Es que a ella se le quedaba pequeño el mundo, porque necesitaba decir a todos lo bueno y lo padre que es Dios, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto de ese ver las virtudes de la madre era en su trato con el Señor, la delicadeza, ¿no? Ella con 93 años, que seguía siendo joven, era joven con 93 años, estaba profundamente enamorada de Jesucristo y rezaba estática en la capilla con un recogimiento que impresionaba no solo a nosotros, sino a quienes la veían, ¿no? Los sacerdotes, cuando la veían celebrar, claro, estaban de cara a ella, les impresionaba, ¿no? Después esa ternura en el amor de Dios. Cuando hablaba del amor de Dios, pues con frecuencia se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y bueno, ella necesitaba ese amor que tenía Dios y que Dios le había dado, necesitaba darlo. Y ese darlo era darse. Tenía una intuición grande por las necesidades de las personas, un discernimiento de las almas, ¿no? Y se daba dando lo que encontrase por su paso. O sea, nos acaban de regalar un libro y al primero que venía se lo daba, o flores, o una vez nos habían regalado un nacimiento precioso y al primero que vino le regaló el nacimiento, ¿no? Y es curioso porque había, a los sacerdotes tenía una admiración y devoción especial, ¿no? Y varios nos han dicho, se sentían sujetos privilegiados, varios nos han dicho, decía, a mí es que me quería de manera especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, don Jesús Higueras de Caná, que celebró misa el mismo día del entierro en casa, solo para la comunidad, Dijo, nos dijo de la madre que era transparencia de Dios. Y creo que está muy bien definida.
Perfecto, pues nos lo ha contado muy bien. Y ahora, viendo cómo fue gestándose en ella la intuición de poner en marcha una nueva obra, que evidentemente ella entendía que era la voluntad de Dios y la llamada que Dios le hacía, eran años muy difíciles, eran los años 30 en la vida de España. ¿Cómo se fue perfilando, me imagino que ustedes lo saben porque lo habrán compartido con ella o por sus escritos, esa idea de poner en marcha esta nueva obra, la Compañía del Salvador?
Bueno, ella con 14 años, o sea, adolescente, niña, ¿no?, tuvo un encuentro con Dios y se entregó. Ella tiene escrito, fue un Jueves Santo, delante del Santísimo, en una vela del Santísimo por la noche, en 1922, ella tiene escrito que se entregó a Dios del todo y para siempre. Y eso, esa verdad de que ella pertenecía al Señor fue toda la vida, aunque no estaba perfilada concretamente con esa edad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue todo un proceso, ¿no? Un camino. Al principio, un camino que le hizo sufrir, no siempre, pero en su momento, ¿no? Ella al principio de niña pensó ser carmelita, para estar carmelita de clausura, para estar siempre con el Señor, ¿no? Después, como ella estudió ciencias químicas, se licenció en ciencias químicas, incluso vino a Madrid para iniciar el doctorado, que no realizó porque ya estalló la guerra, ¿no? Pues entonces sí que quiso poner esos estudios al servicio de Dios y de la Iglesia, y además muy, muy atraída por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, pensó en las esclavas del Sagrado Corazón, que son ignacianas, pero a la hora de entrar, cuando ya acabó la carrera y era la hora de entrar, pues sintió unas dudas grandes y una turbación. Entonces eso justamente fue en los años 30. Entonces era claro su deseo, su decisión de entregarse a Dios, pero no estaba concretado, ¿no? Entonces sí que fueron años de sufrimiento, porque no acababa de saber, ¿no? Era claro que ignaciana, pero no sabía dónde, ¿no? Claro. Y bueno, ella fue buscando, y entonces pues en el año 31, con la República, pues que sí, a los religiosos los iban a expulsar, iban a quitarse esa educación. Entonces, pues vio la necesidad de educar a los jóvenes. Entonces ella, como seglar, como laica, pues abrió una academia. Y entonces todo eso fue con espíritu ignaciano, fue llevándole a esa vocación. El Señor hace las cosas así, las va llevando, las va perfilando, ¿no? Todo eso con sufrimiento, ¿no? Y así allí se reunieron lo que luego fue el primer núcleo de la Compañía del Salvador.
Y si hubiera que explicar en pocas palabras, madre, cuál es el carisma que el Espíritu ha regalado a la Iglesia a través de la madre Félix, ¿usted cómo lo definiría? Ya nos ha dicho algo,
que a esa impronta
ignaciana.
Me da miedo que hablo mucho, ¿no? Bueno, yo digo que habría dos formas de entender lo que es el carisma, ¿no? Si lo entendemos de una manera, diríamos, ¿qué aspecto de la vida de nuestro Señor atrajo a la madre Félix hasta convertirse en el foco de luz que iluminó toda su vida? Pues fue la obediencia amorosa de Jesucristo a su Padre, que le lleva a hacerse hombre para darlo a conocer a los hombres y procurarle la mayor gloria de Dios. O sea, eso clarísimo, la obediencia de Jesucristo al Padre para glorificarle. Ahora, por otra parte, ¿qué actividad concreta se desprende de esta visión? ¿Qué tarea le encomendó el Señor a la Madre para bien de la Iglesia? Bueno, para ella es vital cumplir la voluntad de Dios, y la misión concreta era algo secundario, pero eso fue perfilándose y vio que Dios le ponía a ella y a la compañía en el campo de la educación. Desde joven había vibrado con la educación y la formación universitaria de las mujeres, consciente de la importancia que iban a tener en la sociedad que se estaba gestando. Y el Señor le fue haciendo ver que eso era lo que Él esperaba de nosotras. Procurar a las jóvenes, en especial a las que irían a la universidad, una formación integral que las hiciera magníficas madres de familia y profesionales, pero sobre todo testigos ardientes de Jesucristo.
Pues esa es la, bueno, esa es la imagen de ese carisma que sigue presente hoy en el mundo a través de las obras que la madre puso en marcha y que lógicamente ha cambiado mucho el contexto cultural, religioso. Y yo le querría hacer una última pregunta. ¿Cómo mira y afronta la Compañía del Salvador este momento tan diferente, aunque también seguro que con puntos de contacto con aquella situación?
Pues desde luego el mundo ha cambiado mucho, mucho, ¿no? Pero la Madre Félix nos dejó un criterio de discernimiento que no pasa de época. Buscar lo que sea la mayor gloria de Dios y bien de las almas, aquí y ahora. Y el corazón del hombre es el mismo, aunque sus heridas sean distintas. Entonces, pues, esperar, acompañar, formarnos bien y permanecer muy unidas a Dios para poder iluminar con el Evangelio las zonas oscuras de la vida de las familias, de las niñas, de las jóvenes. Eso es de entonces y de ahora. Bueno, quizá ahora incluso más que entonces.
Pues estamos encantados de haber por lo menos visto por esta rendija lo que es la vida y la obra de la Madre María Félix Torres. Pues esperamos poder celebrar juntos también, pues que la Iglesia proclame su santidad, y tendremos ocasión también de volver a hablar entonces. Madre Amelia Lora Tamayo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantada, y muchas gracias, José Luis.
Un fuerte
muchas
abrazo gracias. Para toda la comunidad. Hasta pronto.
De su parte, adiós.